Desde los estudios de La Resistencia se inicia el programa radial Semillas de Agua, un espacio construido humildemente con el fin de animar a comunidades en conflicto, a luchar por los bienes comunes, a quitarse el miedo de resistir y sentir que un cambio es necesario y que difunde información desde los territorios en voz de sus protagonistas.
Este es el río Ligua. Ustedes pueden observar ahí en el fondo un puente. Y la altura de ese puente dice relación básicamente con el caudal que escurría por este río hace mucho tiempo atrás. Ese puente está a 3,5 metros aproximadamente. Aquí hubo agua. Y en algún minuto dejó de haber agua. Y cuando dejó de haber agua se pavimentó la calle.
¿Van a meter cañería soterrada?
No, ya están puestas las cañerías.
¿Ah, sí? Ah, para el agua potable, para los viejos de acá, y hermoso.
Sí.
Qué bueno.
En la provincia de Petorca cayeron 60 milímetros de agua. Hacía mucho tiempo que no caían 60 milímetros de agua en un solo evento climático como el que tuvimos este fin de semana que pasó. Y pueden observar que no hay ni una gota de agua escurre en el cauce del río Ligua. Desde principios del 2011, a través de nuestra organización El Moatima, estamos denunciando el delito de usurpación de agua que se comete en los ríos Ligua y Petorca. Pérez Lloma, Eduardo Cerda, diputado en ejercicio del Distrito 10, Osvaldo Yuneman, Alberto Piwonka, Ignacio Álamo, Monte en Catapilco, Solari arriba, ellos, para salvaguardar sus intereses económicos, concretamente sus negocios de exportación de palta gas, han construido obras irregulares en las cajas de los ríos, concretamente drenes que actúan como obras soterradas bajo tierra, que tienen por finalidad actuar como alimentadores de sus pozos de captación de agua subterránea. Aquí habían 12.000 hectáreas de palto plantados hasta hace un año y medio atrás, dos años atrás, 12.000 hectáreas, y hoy día estamos en aproximadamente 7.500 hectáreas.
Esto es igual como que el día de mañana tú con Lucas vas y te compras en Santiago el Cerro San Cristóbal o el Santa Lucía. Los desmontáis y les colocáis palto. ¿Cómo podía ser? Si el país no lo... El país lo permite, el modelo lo permite, ¿cachai o no? Y eso es un problema de fondo, es un problema que tiene que ver con visión de desarrollo, es un problema que tiene que ver con formulación de políticas eficientes, racionales, sustentables, como hay quien existe en este país. El abogado Pérez Lloma es Rodrigo Weissner, y Rodrigo Weissner fue el director nacional de la DGA durante todo el gobierno de Bachelet, desde el 2006 hasta el 2010. Es decir, hoy día el abogado que representa a Pérez Lloma es el mismo compadre que fue el director nacional de la DGA, el mismo weón que le concedió derechos de aprovechamiento provisionales de agua en una cuenca que estaba despenalizada. No hay ningún grado de proporcionalidad en la aplicación de la justicia. O sea, este weón puede seguir robando agua ad eterno y el código de agua lo va a multar en 20 UTM. Sin embargo, nosotros que lo que hacemos es reclamar porque la gente tenga agua, estamos expuestos a ir preso 540 días. O sea, no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido, ¿cachai? Y a Pérez Lloma no lo denunciamos ahora, si a Pérez Lloma lo venimos denunciando desde el 2008 cuando era ministro del Interior.
Desde los estudios de La Resistencia se inicia el programa radial Semillas de Agua, un espacio construido humildemente con el fin de animar a comunidades en conflicto, a luchar por los bienes comunes, a quitarse el miedo de resistir y sentir que un cambio es necesario y que difunde información desde los territorios en voz de sus protagonistas.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Semillas de Agua, pues. ¿Cómo estáis, Manu?
Bien, ¿y tú, Tanita?
Bien, pues mi guachita, aquí estamos en el estudio.
Le echamos de menos.
Solo mujeres. Me ausenté una semanita, sí, pues. Que estaba ahí con mi hermano de cumpleaños, así que tenía que ir a ver a la familia.
Entonces hay que mandarle un feliz cumpleaños.
Sí, pues. A mi hermano y a mi madre que está mañana.
Chuta,
bueno. Chuta, bueno, cumpleaños.
¿Qué son?
Aries.
Chuta, puro fuego.
Así es. Harto fuerte los cabros. Pero un besito, los quiero mucho. Y también vamos a mandar un saludo al Javi, que no puede estar hoy día porque meta estudio el Javi, po.
Es cabezón el cabro.
Cabezón el cabro, po. Y bueno, antes de comentar lo que estábamos escuchando, como partimos este Semillas de Agua, queremos saludar a todas las radios, programas radiales que nos retransmiten, nos apañan semana tras semana. Partimos con la radio Juan Gómez Milla, desde acá, los estudios de La Resistencia, desde la Universidad de Chile. También a nuestros amigos de la radio Encuentro en el 107.3 FM, desde la precordillera de Peñalolén. También a la radio primero de mayo, desde La Victoria en el 102.9 FM. También a nuestros amigos de la Radio Profeta para toda la provincia del Huasco, a nuestros amigos placerinos allá en el 87.7 FM a la izquierda del dial en Valparaíso, a nuestros amigos de la radio comunitaria Extremo allá en Reñaca Alto, que los volvemos a felicitar por toda la lucha que han estado dando allá por su parque y para presionar a estos cores y que aprobaran su propuesta de Prembal. Así que harta fuerza a ellos. A nuestros amigos, por supuesto, de la Radio Neta y la Radio Galáctica allá en la Quinta Región. A nuestros amigos también de la Radio Conciencia en el 107.7 FM. A la Radio Gato al Quinta y a la Radio Comunidad allá en la región de Coquimbo. Y en el internet, en el mundo más allá, que no lo logra entender todavía, pero pucha que nos ayuda a comunicarnos, tenemos a nuestros amigos de la Radio del Mar, que han estado ahí dándole fuerte a la campaña contra la caza de ballenas y que han tenido ahí un gran triunfo para echar a toda la flota japonesa del mar Antártico. Así que harta fuerza a ellos y todas nuestras felicitaciones y apoyo, pues. A la Radio Isluga, en radioisluga.cl, ves Vicky, que para el mundo que les ha tocado harto temblor, harto terremoto, harta cosa, así que harta fuerza, chiquillos, por allá. A la Agencia de Noticias Medio Medio, en agenciadenoticias.org, a nuestros amigos de Mapo Express, que cumplieron 14 añitos, escuché que ya lo habían saludado en el programa anterior, pero les quiero volver a mandar todas mis felicitaciones, un gran, gran abrazo ahí a todos los chiquillos que cada día hacen de ese medio de comunicación algo más que solo un medio, sino que un soporte, una comunidad y el manso espacio para poder respirar y informarnos con las cosas que realmente están pasando. Y también a la Radio Mundo Real, que está allá en Uruguay, a los chiquillos que allá también hacen un gran trabajo para toda la región latinoamericana.
Y a nuestro amigo argentino, la Radio Caleuche, que desde hace una o dos semanas nos están retransmitiendo.
Buena, buena, bacán. Ahí también un gran abrazo entonces a los chiquillos allá en
Los Trasandinos, ¿viste?
¿Viste?
Ah, qué cosa.
Qué cosa, ¿no? Oye. Y bueno, hoy día se viene un programa bien, bien fuerte, en verdad. Como partimos con Rodrigo Mundaca, secretario general de Modatima, que es el movimiento de defensa del agua, la tierra y el medio ambiente de Petorca, que le ha tocado muy duro, se le han venido hartas cosas encima, de parte de nuestro ex ministro del interior, que fue el ex ministro de la Bachelet,
Edmundo Pérez Lloma.
El que lo ha acusado ya en más de
Más de cuatro, o sea, hay dos. Que lo que pasa es que hay unas en el Biobío, en el sur.
Claro. Él dividió las causas, lo acusa de injurias, calumnias y no sé qué, como que todo lo que Rodrigo Mundaca ha dicho contra él, que es la pura y santa verdad nomás, como dice el dicho, la pura y santa. Este tipo, todo lo que ha dicho Rodrigo lo ha usado en su contra. Y ha dividido la causa en cuatro sedes judiciales. Tiene algunas causas en La Ligua, otras en Quillota, otras en Santiago y otras en Concepción, dependiendo del lugar donde el Rodrigo haya dicho lo, según el Pérez Lloma, que lo haya insultado, que haya faltado a la verdad y que haya usado su nombre y no sé qué. Entonces, creemos que se pasó. Sería, este es como el caso más emblemático de criminalización. Por defender el agua, por defender la vida y
por decir la verdad.
Por decir la verdad, o sea, están enjuiciando al Rodrigo por algo que no sé, es como bien absurdo, es como que todavía tengo ahí mis signos de interrogación dando vuelta. ¿Cómo es posible que puedan enjuiciar así a una persona por defender lo básico? O sea, la crisis hídrica que se vive en ese sector y en verdad en todo el norte, sobre todo en el norte chico, es brígido. O sea, yo lo sé porque también tengo tío y familia en Punitaqui que viven de la agricultura, de la pequeña agricultura, y están para la cagada porque no tienen agua hace más de 4 años. Pero un poco más arriba, ponte cerca de Ovalle, hay una minera, y los jóvenes producen y producen y producen, y la gente no tiene agua para cultivar. Entonces, Rodrigo se ha encargado junto a su gente de difundir esta problemática. No en todas las comunidades se atreven a gritarlo, y él está pagando por decir algo y por defender lo justo. O sea, hay que recordar que allá en Petorca hay hartas plantaciones de paltos que requieren de mucha agua. En algún momento hubo como un boom verde de paltos, y muchos empresarios y inversionistas compraron terrenos, compraron muchas hectáreas, y por supuesto también compraron las acciones de agua, y empezaron a plantar paltos como locos, porque la paltaja se vendía bien y no sé qué. Y finalmente la gente se quedó sin agua, pues, porque los paltos para su producción necesitan de mucha agua. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué Pérez Lloma está haciendo esta cuestión? Yo creo que es un enigma, pero tenemos a Rodrigo Mundaca en una entrevista que hicieron nuestro amigo de Oídos Rebelde, que también participa la Manu, éjale. Y que les pedimos prestado su trabajo para replicarlo. Está súper buena la entrevista. Y ahí el Rodrigo explica, justo antes de ir a comparecer, creo que al 14º...
Iba en el auto, iba camino para la Ligua, y paró entre medio del camino en una bomba de bencina
para la entrevista.
Es
súper valioso el trabajo que hicieron los chiquillos, y también el tiempo que se da el Rodrigo para atender, pues, ¿cachai?
Yo hoy día hablé con él y ya había dado 2 entrevistas hoy día, ayer dio más entrevistas. O sea, más encima todo lo que él está viviendo,
sí, po.
Sigue ahí dándole.
Harta fuerza nomás, pues vamos a ir con él, y después vamos a estar entrevistando a Luis Soto, que es el presidente ahí de Modatima, para saber en qué va todo este proceso, porque como les decía, ayer cuando los chiquillos le hicieron la entrevista al Rodrigo, iba justo a otro juicio, allá a la Ligua, y queremos saber cómo le fue, qué pasó, y el Lucho Soto nos va a estar contando eso.
Ah, qué bueno. Entonces nos vamos a la entrevista con Rodrigo.
Hoy el agua le pertenece a Colbún, Endesa, a Jenner, CGE, a los Mate, los Luxich y los Angelini. Lo que el Código de Aguas de la dictadura privatizó, la Concertación lo legalizó. No seremos más cómplices ni víctimas silenciosas. Estamos enrabiados, unidos y organizados. Este 26 de abril en Santiago, segunda movilización nacional por la recuperación del agua.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por el contacto.
Bueno, te cuento, estamos aquí de Oídos Rebeldes. Queríamos empezar que nos contaras un poco cómo partió este conflicto con el tema del agua en Petorca.
Bueno, mira, el conflicto del agua en la provincia de Petorca es un conflicto que data, yo diría, con fuerza desde la década de los 90. En la década de los 90 la provincia de Petorca llegó una pleya de políticos y empresarios poderosos a plantar palto en suelos sin título de cultivo, en suelos de ladera del cerro, estando las cuencas agotadas, la cuenca del Petorca, del río Petorca del año 97 y la cuenca del río Ligua agotada desde el año 2004, tuvieron la capacidad de conseguirse derechos de aprovechamiento provisional en cuencas declaradas agotadas y se llevaron el agua para los cerros. Hoy día en la provincia de Petorca, cuando uno camina en la provincia de Petorca, los cerros hoy día están transformados en vergeles, y los suelos que teniendo aptitud de cultivo hoy día se encuentran prácticamente sin sembradío y sin plantaciones producto de la privación de agua. Ahora bien, el conflicto se agudiza, diría yo, que a partir del año 2007, a propósito del cambio climático, en un escenario de cambio climático, en una zona, en un escenario de escasez de agua, políticos, empresarios como Pérez Lloma, como Cerda, Juneman, Tibelli, Álamo y otros, aplicaron la tesis de Maquiavelo, es decir, agua a cualquier precio. Significó la construcción de un número indeterminado a la fecha de drenes que tienen la finalidad de capturar agua subterránea y conducir de manera impropia hacia las explotaciones agrícolas de estos grandes productores de paltas de exportación, pozos sin derecho legalmente constituido, es decir, una construcción de una batería de pozos también indeterminada, pozos de captación de agua subterránea sin derecho legalmente constituido, corridas de cerco, etcétera. Y en ese escenario nuestra organización, a partir del año 2007, empezamos a denunciar con mucha fuerza las prácticas impropias de acaparamiento impropio de agua subterránea que ocurría en los ríos Ligua y Petorca. En ese escenario fuimos entrevistados el año 2012, el 18 de abril del 2012, en CNN por Tomás Mochatti, y fuimos a hablar de la problemática del agua, y cuando fuimos interpelados acerca de quiénes usurpaban agua, señalamos con nombre y apellido, y a propósito de todos los informes técnicos que obraban en nuestro poder de la DGA, resoluciones técnicas de la DGA, sanciones también de tribunales, a propósito de esos antecedentes, señalamos con nombre y apellido quiénes eran los principales usurpadores de la provincia de Torca. Eso nos significó en menos de un mes una querella judicial interpuesta por los abogados de Pérez Lloma, curiosamente el estudio jurídico de Puga y Ortiz, el mismo que defendió a los empresarios del suplemento alimenticio ADN y también al cura Caradima, y esa querella judicial hoy día nos tiene litigando en cuatro tribunales. Hoy día tenemos un juicio en Ligua por un discurso público pronunciado en una plaza pública el 22 de marzo del año 2012 en el marco del Día Mundial del Agua, un juicio en Santiago con la entrevista dada a Tomás Mochatti, un juicio en Quillota con la entrevista dada a medios locales, y también un juicio en Concepción después de que el programa En la Mira de Chilevisión en julio del año 2013 emitiera el reportaje La Guerra por el Agua, situado básicamente en Caimanes, en la provincia de Petorca, como los casos más emblemáticos de usurpación y de violación del derecho humano al agua. Al otro día dimos entrevista a Radio Bio Bio y nos abrieron un expediente también judicial en Concepción, puesto que Radio Bio Bio tiene domicilio comercial en Concepción.
Ahora, disculpa, Rodrigo, buenas tardes. Dígame. La primera querella o contraquerella que se hace por parte del Mundo Pérez Lloma fue hacia Hugo Díaz Tapia, ¿cierto? Es, primero hacia él estuvo apuntada.
El año 2000, el conflicto con Pérez Lloma es un conflicto que data desde hace mucho tiempo. Él viene siendo denunciado en la provincia de Petorca de manera sistemática desde el año 2005 en adelante. El año 2005, en el estero de Los Ángeles, fue denunciado por una construcción de un dren de 500 metros de largo y 15 metros de profundidad, que tenía por finalidad acaparar agua subterránea. El año 2008, uno de los dirigentes de nuestra organización, Hugo Díaz, lo denunció en el marco también de una actividad pública, en presencia aquí en ese minuto de la ministra de Agricultura, Marijén Joncol, y camarada de Pérez Lloma. Y a Hugo Díaz le presentaron también una querella ese año, el año 2008, una querella que tuvo una sola audiencia y concluyó. Ahora, la querella que se nos sigue a nosotros, en mi caso particular, una querella con injurias con publicidad, que nos ha significado ir 14 veces a tribunales. Hemos estado 7 veces en tribunales de la Ligua, 3 veces en tribunales de Santiago ya, y 2 veces en tribunales de Quillota. Y 4 veces en Santiago, 11, y 3 veces en tribunales de Quillota. Llevamos 14 comparecencias, esta es nuestra comparecencia número 15, y evidentemente aquí, con todo rigor y con toda responsabilidad, aquí la acción judicial que se ha emprendido en contra de nuestra organización, en contra del secretario general de Moatima, tiene por finalidad, o mejor dicho, atenta contra dos principios básicos. Atenta contra el legítimo derecho a la libertad de expresión que tenemos los ciudadanos, y atenta también contra el legítimo derecho a la defensa que tenemos los ciudadanos que, privados de agua, hoy día viven en condiciones indignas en la provincia de Petorca.
Ahora, la querella que, bueno, que se hace como contrademanda por parte de el ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, es hacia el movimiento en su totalidad primero, ¿cierto? El movimiento de defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente, o sea, Moatima. Para que nuestros auditores también lo vayan asimilando de esa manera. Primeramente hacia el movimiento en su totalidad y luego hacia ti y hacia Hugo. ¿Cierto?
No, la querella hoy día está focalizada en quien habla, en el secretario general de Moatima, reconociéndose que las intervenciones públicas que hemos realizado las hacemos en nuestra condición de vocero y de secretario general del movimiento. Hoy día la querella está focalizada en mi persona, en tribunales de la Ligua. Hoy día, en una hora más, se va a conocer el fallo. En Ligua nos están pidiendo 41 días y una multa en dinero. En Santiago, en los tribunales de Santiago, donde el juicio se va a iniciar el 24 de octubre, en la comparecencia previa, que fue el 17 de octubre del 2014, nos pidieron conciliar. Nosotros dijimos que no tenemos nada que conciliar con quienes han usurpado agua, y nos están pidiendo 3 años y una multa de 140 UTM. La jueza de la Ligua señaló que la penalidad que nos piden no se corresponde con el delito que se nos imputa y bajaron de 3 años a 541 días. Es decir, hoy día en Ligua nos solicitan 41 días y una multa y en Santiago nos están pidiendo 541 días más multa. Es decir, aquí es evidente que aquí lo que se persigue es, o el propósito final es silenciar la lucha que se despliega por el agua desde Arica, Parinacota hasta Magallanes. Nosotros entendemos de que, no obstante que eso está personalizado en nuestra organización y quien habla en particular, sabemos de que aquí lo que se intenta es silenciar la lucha por el agua, porque aquí hay un problema que es estructural y es importante que los auditores de la radio, los auditores de vuestro programa, sepan que el problema estructural es que somos el único país del mundo que tiene su fuente y la gestión de agua privatizada. Somos el único país del mundo que transcurrió 33 años se encargó de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra y transformar un bien natural que es indispensable para la vida de las personas, pero también indispensable para la vida de los vegetales, para el funcionamiento de los ecosistemas, para el desarrollo de las economías locales, es decir, un bien natural de esa envergadura, de esa importancia, hoy día en el país se encuentra transformado en objeto de lucro, de usura y de exclusión.
Rodrigo.
El problema central es ese, dígame.
Mira, yo te quería preguntar un poco, nosotros sabemos que también esto de hacer varios juicios a ti, a Hugo, también son estrategias del poder para también un poco desgastar el movimiento, la organización que tienen ustedes que está dando esta lucha por el agua. Yo quería saber también cómo enfrentan ustedes esta lucha un poco de poder, cómo reivindican también la lucha por el agua, que como tú decías, está instalada desde el Código de Agua, de la Constitución del 80, digamos, y es un problema transversal a todo Chile. Yo quería que le entregaras también un mensaje a todas estas organizaciones que están manteniendo una lucha a lo largo del país, en Arica, en Vallenar, digamos, en Petorca, al sur, en Magallanes también, que cómo enfrentarse también a este monstruo de los empresarios, cómo reivindicar también la lucha por el agua y la derogación del código también que los tiene tan viviendo en condiciones mínimas en relación al uso del agua.
Bueno, mira, la privatización del agua... que data desde el año 1981, un reflejo inequívoco de un modelo de lucro, de usura y de exclusión, no solamente con bienes naturales que son indispensables para la vida de las personas, como el agua, como el cobre, por ejemplo, sino que también es un reflejo de un modelo de lucro, usura y exclusión con derechos sociales que son indispensables para la vida de las personas. Me refiero a la educación, me refiero a la salud, me refiero al trabajo, me refiero a los fondos de pensiones de los trabajadores, etcétera. Es decir, aquí hay un modelo de lucro, usura y exclusión con el agua que se remonta al año 81, pero que también la concertación del año 97 perfeccionó, a propósito que es el año 97 cuando se privatizan las sanitarias y el año 97 también Frei en Antofagasta y Menem en San Juan firman el Tratado Binacional Minero que le entrega a las nacientes nuestras cuencas a la mega minería. Aquí hay un modelo de lucro, de usura y de exclusión con el agua que data desde hace 33 años, y que los gobiernos de la concertación y la derecha no han hecho nada precisamente para terminar con la privatización de las aguas, muy por el contrario, lo que han hecho han sido solamente, o han propuesto solamente soluciones cosméticas para mantener este modelo de lucro y de usura. Ahora, ¿qué es lo que nosotros le podemos decir al resto de las organizaciones que desde Arica, Parinacota, Magallanes luchan por el agua? La verdad que no, nuestra organización, siempre lo hemos visto, somos muy respetuosos de las particularidades territoriales. No damos lecciones ni damos ejemplos de nada. Lo único que hemos dicho siempre es que la lucha por el agua es la defensa de la vida y que finalmente nosotros hablamos por nuestros hechos, es decir, hemos concurrido a tribunales en 14 ocasiones, nos han pedido conciliar en unas cuantas ocasiones más y en todas las ocasiones que nos han pedido conciliar hemos señalado que no estamos disponibles para conciliar en tanto no se recuperen todas las aguas usurpadas a lo largo de todo el territorio.
Rodrigo, disculpa, una intervención, mira, dos puntos. Uno que tú ya mencionaste, por ejemplo, el tema de, tú dices que hay como una simbiosis, por decirlo así, en donde ha funcionado la concertación primero y luego el gobierno que tuvo la derecha, que funcionaron casi como siameses en esta avanzada de irle dando como más luz verde al empresariado para que se vaya robando o para que se vaya apropiando del agua. Eso, y también conectado a que, bueno, la DGA, la Dirección General del Agua, ha fiscalizado y ha logrado testear de que hay cerca de 42 drenes que han sido identificados, detectados, los cuales por ahí son las aguas subterráneas que van dirigidas hacia los regadíos de los Paltos. Pero sin embargo, ellos igual le han entregado derechos de agua a estas personas, pues las que están involucradas en este caso. Eso, así bueno, es. ¿Cómo lo enfrentan allá los pobladores de Petorca? ¿Qué es lo que dicen ellos, por ejemplo?
Mira, hoy día nosotros lo hemos dicho y lo decimos siempre públicamente, cada vez que hacemos uso de la palabra, la Dirección General de Agua hoy día es parte del problema y no la solución. Hoy día el 90% de los ríos del país se encuentran sobreotorgados. Hoy día en la provincia de Petorca, solo en el río Ligua, el río Ligua fue sobreotorgado en más de 1.057 litros por segundo. 1.057 litros por segundo en el río Ligua fueron otorgados después de que la cuenca del río Ligua el 2004 fuera declarada agotada. Es decir, se entregaron derechos de aprovechamiento provisionales por parte de la DGA, no existiendo la disponibilidad del recurso y afectándose la vía de terceros. En la provincia de Petorca, desde el año 2010 en adelante, la provincia viene siendo declarada zona de catástrofe precisamente por escasez hídrica, y ya ha venido siendo declarada zona de catástrofe en la provincia y los acuíferos. Sin embargo, la Dirección General de Aguas continuó concediendo derechos de aprovechamiento provisional estando las cuencas agotadas. Piñera, el 6 de marzo, y al concluir su mandato, 4 días antes de concluir su mandato, firmó un decreto para revocar esos derechos de aprovechamiento provisionales, demanda largamente sostenida por nuestra organización. Firmó un decreto, y ese decreto está en la toma de razón en la Contraloría, y lo que nosotros hoy día le estamos exigiendo a las nuevas autoridades es que esos derechos de aprovechamiento provisionales, que curiosamente están en manos de poderosos empresarios ligados a la Democracia Cristiana y a la UDI en particular, estamos pidiendo que esos derechos se revoquen, porque objetivamente hoy día Ligua, para funcionar, es decir, para garantizar el agua de vida a su población, necesita 70 litros por segundo. Cabildo necesita 40 litros por segundo y Petorca necesita 30 litros por segundo. Es decir, con 140 litros por segundo hoy día se garantiza la provisión de agua de bebida de toda la población de las comunas de Ligua, Cabildo y Petorca, y eso significaría tener seguridad de agua de bebida y no tener que vivir bajo las indignas condiciones de estar siendo abastecido de agua todos los días a través de camiones de aljibe, o que existan hombres y mujeres en las localidades interiores de la provincia de Petorca defecando en bolsas de plástico o bañándose por presas. Un antecedente en la comuna de Petorca, el alcalde de la comuna de Petorca...
Oye, Rodrigo, pobre, disculpa.
Dígame.
Queríamos saber cómo se vive la situación allá en Petorca, cómo lo viven los pobladores, los campesinos, cuéntanos un poco de la situación.
Eso es lo que iba a explicar. Mira, piensa en lo siguiente, en los últimos 4 años se han perdido 4.500 hectáreas de cultivo en manos de pequeños agricultores producto de la privación de agua. Hoy día hay vastos sectores que están siendo abastecidos de agua a través de camiones de aljibe. Prácticamente toda la población hoy día es suministrada de agua a través de camiones de aljibe. En la comuna de Petorca, hoy día la comuna de Petorca tiene el índice de cesantía más alto del país, un 25%. El alcalde de la comuna de Petorca tiene 2 camiones de aljibe para abastecer de agua de bebida a 5.000 ciudadanos, hombres y mujeres.
Oye, Rodrigo, ¿y esa agua? Día, disculpa que te interrumpa, ¿esa agua que se entrega, de dónde viene?
Lo que pasa es que al lucro por el, o sea, al tema de la usurpación de agua, hoy día hay que sumarle el lucro por el agua. Enval, que es la empresa sanitaria que nos provee de agua de bebida en la provincia de Petorca, ha visto que sus pozos se han mermado y le ha dicho a los pequeños y a los medianos agricultores que dejen de sembrar, dejen de plantar y vendan agua. Hoy día hay un número también indeterminado de pozos que no tienen derechos de aprovechamiento de agua subterránea, que se destinan básicamente a la venta de agua. Hoy día un camión aljibe que hace 20 metros cúbicos tiene un valor de mercado de 30.000 pesos, y hay un número indeterminado también de hombres que se dedican a la venta de agua subterránea con pozos que tienen profundidades de 15, 40, 50, hasta 60 metros de profundidad para extraer agua desde las napas subterráneas. Entonces la situación es una situación difícil. Hoy día todos los medios de prensa sitúan a la provincia de Petorca como el epicentro nacional de la usurpación de agua, y decirle a ustedes también que el año 2013 la Universidad Diego Portales, que elabora su informe anual de derechos humanos, el año 2013 incorporó un capítulo especial, el capítulo número 7, donde hablaba de la violación del derecho humano al agua en Chile y sitúa a la provincia de Petorca como el caso más emblemático de esta situación. Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos en su informe anual de derechos humanos 2013 también incorporó el tema del agua como un derecho humano. Es decir, hoy día en Chile el respeto por el acceso al agua no se respeta y la situación es francamente insostenible en todo el territorio nacional.
Rodrigo, yo quería preguntarte también, así como a modo de ir terminando un poco esta entrevista, esta conversación que tenemos contigo, hablar un poco de las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones que ustedes proponen para el tema de finalizar el lucro y la usurpación de agua en tu localidad? Y también vinculándolo con la marcha que se viene por el agua, ¿cuáles son la, las demandas que se quieren, cuáles son los objetivos también de movilizarse a nivel nacional para derogar, digamos, este conflicto por el agua que hay en todo el país.
Mira, las organizaciones que hoy día estamos preparando la segunda marcha nacional por el agua, que somos más de 70 organizaciones que estamos convocando, más las organizaciones que están adhiriendo a la marcha nacional por el agua, que se va a hacer el 26 de abril, con cuatro columnas que van a salir desde Las Rejas, desde Los Leones, Providencia con Los Leones, desde la estación del Metro El Llano y desde la Plaza Chacabuco, a las 10:30 de la mañana, pasando por La Moneda para llegar a las 2 a la Plaza Almagro, donde se va a realizar un acto central. La organización nos hemos puesto de acuerdo, yo diría, en algunos puntos que son centrales. Hoy día creemos que es fundamental terminar con el lucro con el agua, es fundamental terminar con los instrumentos privatizadores de las aguas, le hace Código de Agua y Tratado Binacional Minero. Es fundamental que el agua sea recuperada para las comunidades y los territorios, construir una nueva institucionalidad en materia hídrica, formular políticas de protección de glaciares. Hoy día los glaciares, que son la reserva estratégica, de agua dulce más importante del país, están liberados al mercado. Y también, finalmente, rechazar la criminalización de que son objeto los dirigentes sociales que luchan por el agua a lo largo de todo el territorio. Yo diría que en torno a estos seis puntos hay pleno acuerdo. Estas son demandas que son estructurales, porque hoy día terminar con la privatización de las aguas significa, además, modificar la Constitución, porque la Constitución de la dictadura del 80, en su artículo 19, numeral 24, concentra la propiedad privada con respecto al agua, y por tanto, para poder terminar con esa concepción indigna, es fundamental formular una nueva Constitución emanada de la Asamblea Constituyente.
Oye, es decir, Rodrigo,
aquí tenemos... Dígame.
Vamos a ir terminando la entrevista. Te agradecemos mucho por habernos respondido. Sabemos que vas camino hacia el juicio, a saber cuál va a ser la resolución. Te damos un fuerte abrazo aquí todo el equipo en Oídos Rebeldes, Ojo Subterráneo. Okay. Ojalá sean buenas noticias.
Le agradezco este contacto telefónico, le agradezco a la radio, a vuestro programa por la atención que nos han brindado. Y decirles finalmente que nosotros entendemos de que la lucha por el agua, la lucha por la recuperación y defensa del agua, en definitiva, es la defensa de la vida. Un abrazo para todos y muy buena suerte para todos. Gracias.
Porque el agua es nuestra, no de las mineras. El agua es nuestra, no de las termoeléctricas. Nuestra, no de las celulosas. Nuestra, no de las hidroeléctricas. Es nuestra, no de las chancherías de AgroSuper ni de la CCU. Es nuestra y de todos. No de los empresarios agrícolas ni de los políticos corruptos. 26 de abril, segunda movilización nacional por el agua en Santiago.
Porque seguimos firmes, dignos y decididos. Recuperaremos el agua en todos nuestros territorios.
No admiro a nadie más. No admiro más que al que es herido y sobre huellas que se han perdido ha construido su camino de volver. No admiro a nadie. Nadie más, no admiro más que a un ser manchado que en un costado está sangrado. Su sangre es vino que comparte con un pan. Admiro más que al que ha salido desde la tierra de su destino, como el aroma de la piedra para dar. No admiro a nadie más. No admiro más que al hombre digno, que es tan pequeño por eso mismo. es como el río que se ha abierto para el mar. Nadie más, no admiro más que al que no juzga, luz que no elige a quien alumbra, perfume simple de la flor de la humildad. Nadie más, no admiro más que al embarrado, que ha hundido huella en medio del fango y que ha salido pero nunca va a olvidar. Creo más y mucho menos desconfío del que ha sufrido por su camino, porque ha mirado de sus ojos más allá. No admiro a nadie más, no admiro más que al hombre digno, que es tan pequeño por eso mismo. Es como el río que se ha abierto para el mar.
Radio Comunitaria Extremo y Comité Ecológico de Reñaca Alto informan a la comunidad que el lunes 17 de marzo del 2014 se cumplió un gran hito en la historia de las luchas de nuestra población. Se aprobó el PREMVAL, Plano Regulador Metropolitano de Valparaíso, el cual nos da una gran oportunidad a nuestra población de ya tener un parque de 105 hectáreas. Damos las gracias a todos los que nos han cooperado y creyeron en este sueño que por momentos se hizo utópico y que ahora es toda una realidad, con mucho trabajo aún por concretar. Radio Comunitaria Extremo y Comité Ecológico de Reñaca Alto da las gracias desde ya y seguimos movilizando sueños.
Un cariño para más, amigo, amigo.
Volvemos al Semillas de Agua y estábamos escuchando a Rodrigo Mundaca. Duras palabras, difícil situación la que se encuentra viviendo. Recordamos que una entrevista del día lunes a las 11 de la mañana, antes de saber su sentencia fue de 541 días más una multa. Yo por lo menos no tenemos la información del valor de esa multa, lo cual fue una noticia muy fuerte para todos. Esperábamos que hubiera sido un fallo distinto, esperábamos una mínima dignidad del Poder Judicial. Claramente el Poder Judicial es una mula, todos los abogados, los testigos.
Y sí, pues, ni un brillo. Pero algo rescatable de esa entrevista, a pesar que iba para allá al juicio y todo, nos dice Rodrigo, la lucha por el agua es la defensa por la vida. Entonces eso igual es como súper importante recalcarlo y que al final nos tiene que quedar, porque el movimiento que se ha creado en torno a la defensa por el agua cada día está creciendo más en todas partes, en todas las comunidades hay un despertar. La segunda marcha por el agua que se va a hacer el 26 de abril es un reflejo de eso, ¿no? O sea, no solo el Rodrigo está en esta, sino que estamos muchos y cada vez somos más y más, muchos y muchas. Y eso es súper bonito y destacable. O sea, yo me quedo, a pesar de todo, yo me quedo con eso, con esa reflexión. Y tenemos que seguir apoyando. O sea, la única forma de poder bajar esa pena, si no hay presión social, es difícil que los jueces puedan sentenciar algo a favor de alguna comunidad, en este caso hoy día es Rodrigo, pero ¿qué pasa si la próxima semana es alguien en Arica, la subsiguiente es alguien en el sur, que en el sur llueve mucho pero no tienen agua, las forestales se están chupando todo el agua?
En Arauco.
Arauco Selco tiene todo absorbido, para el norte las mineras lo mismo. Entonces, que esto nos sirva para reflexionar y nos sirva de ejemplo de hasta cuándo vamos a aceptar que Chile sea el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas.
Yo también, con las palabras que escuchamos de Rodrigo en la entrevista, es como somos muchos los que, y muchas, los que se vienen luchando durante muchos años, sobre todo a la gente en los territorios. Y él es un ejemplo porque él sido con una fuerza admirable de cómo ha mantenido esa necesidad de decir la verdad, de representar un territorio que está totalmente ocultado por las noticias, por la sociedad, por los distintos gobiernos. Y dan como más fuerza de como una lucha más activa también.
Sí, pues lo mismo sucede con la criminalización que le hacen día a día al pueblo mapuche. O sea, la aplicación de la ley de terrorista, la aplicación de la ley terrorista, antiterrorista, perdón, no me enredé. Los allanamientos, el sufrimiento de tantos niños en comunidades como Temocuicui. O sea, se sigue repitiendo el mismo patrón. Ahora por la defensa por el agua, ¿cachai? Y la criminalización de la protesta es un fenómeno que viene en aumento, sobre todo a nivel latinoamericano. O sea, lo que está pasando ahora acá, en territorios como Perú, como El Salvador, como Honduras, en Ecuador también, en Colombia, va a decir, se viven diariamente. Y ahí a la vez en distintas comunidades de un mismo país, por ejemplo. O sea, han matado a mujeres embarazadas de 8 meses por oponerse a la minería, por ejemplo. En la represión que hay allá en el sur, cerca de las Malvinas, por oponerse a Monsanto en Argentina. También.
En el norte de Argentina.
En el norte de Argentina. O sea, hay ejemplo. Podríamos hacer un programa especial solo de criminalización de la protesta, y lamentablemente está aumentando el fenómeno de los sicarios, de que muchas empresas, para instalarse en las comunidades, en los territorios, contratan a gente para matar a todo aquel o aquella que se oponga a su proyecto. También está sucediendo que muchos narcos están invirtiendo en minería, sobre todo en el territorio mexicano y hondureño, y destruyen con todo lo que se les venga en su camino, ¿cachai? Asesinan a matrimonios, en Perú también, la criminalización que han hecho contra el proyecto Conga, muy emblemático, que el año pasado hasta se declaró estado de sitio en la región de Cajamarca. 5 personas murieron en protesta por defender el agua, por defender la vida, por defender su cultura, su forma de entender el mundo. Entonces, lamentamos mucho que aquí se esté impregnando ese sentimiento, porque por lo general solo conocíamos lamentablemente la represión hacia el pueblo mapuche, que nunca ha callado, en el territorio chileno digo, pero ahora se está expandiendo para otras luchas fundamentales, como la defensa del agua. O sea, no es posible que podamos seguir con este sistema, y los empresarios y los políticos y el poder económico en general se han encargado de reprimir para que este tema no se ponga en boga, como así lo está, por ejemplo, el tema de la educación, que hoy en día a nivel de opinión pública, como sociedad, está todo el mundo habla de eso, ¿cachai? Entonces están contra viento y marea tratando de proteger que el tema de la defensa del agua esté ahí, solo en el grupo de los ecologistas, en el grupo de los verdes, que son hippies, que no sé qué, o que son anarquistas, o que son no sé, que pierden su tiempo, que mejor váyanse a trabajar, a producir y no sé qué. Y lamentablemente con estas cosas lo único que hacen es que el tema crezca más y más, y que más gente se vaya enterando, y que cada vez el tema se vaya posicionando más.
Sí, también contarle a todos los oyentes y las oyentes que tal vez no tienen tanto conocimiento de los conflictos socioambientales. No es un problema hippie, no es un problema ecológico, como decía la Tania, sino es un conflicto territorial, económico, político, de clase, social, como que abarca
la totalidad. O sea, al final también tiene que ver como con cuestionarnos qué modelo de desarrollo queremos. O sea, ¿queremos seguir con la lógica capitalista? ¿Queremos seguir con este sistema? ¿O queremos romper y empezar a buscar nuevas formas de relacionarnos con el mundo, de relacionarnos con nuestro medio ambiente? Y eso no es algo hippie, ¿cachai? Eso es algo totalmente necesario. Por mucho tiempo se ha avasallado con cualquier forma de mirar el mundo que no sea la occidental. Y eso cada vez más se va destruyendo. Y a los empresarios y al poder político en general los desespera. Y empiezan a reprimir, a violentar, a violar los derechos humanos fundamentales de las comunidades, de las personas. Y no lo van a conseguir, porque con esto lo único que hacen es prendernos, ¿cachai? A más y más gente. Y bueno, pa saber qué ha pasado, qué pasó ayer con el juicio a Modatima, y saber un poco todo el contexto histórico, social, que ha atravesado la provincia de Petorca durante estos últimos 10 años, por lo menos, 10, 15 años. Vamos a conversar con el Lucho Soto, o el Lucho por el Agua, como algunos lo conocen, para saber en qué están, cómo están.
Vamos. Lucho, ¿nos escucháis?
¡Hola! ¿Nos escucháis? ¿Aló, aló?
Sí, te escucho.
Hola Lucho, ¿cómo está ahí?
Bien, pues, ¿usted cómo está?
Bien, pues, bien preocupado en verdad, y alertas, atentos a lo que les ha pasado como Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente de Petorca.
Bueno, sí, la verdad es que es para preocuparse, Manu, fundamentalmente porque hay una sanción, de acuerdo a lo que el tribunal ha dicho, y el próximo viernes se va a decidir cuál es esa sanción. La parte querellante está pidiendo 541 días más 150 UTM. ¿Sabes cuál es el delito que se imputa a Rodrigo Mundaca, que es parte de Modatima, parte de y miembro de la directiva de Modatima? Se le imputa el haber dicho en una plaza pública que el señor Pérez Lloma, ex ministro del Interior del gobierno de la señora Bachelet y ex vicepresidente de la República, es un usurpador de agua en la provincia de Petorca. Ese es el delito, haber dicho en una plaza pública que el señor Edmundo Pérez Lloma es un usurpador de agua. Por ese delito, el juez sentenció y dio por acreditadas las situaciones fácticas y los dichos de Rodrigo Mundaca. En otras palabras, que todos los testigos de Pérez Lloma corroboraron que lo que había dicho Rodrigo era cierto. En circunstancias, Mané, que ninguno de ellos estuvo en el lugar, y ni siquiera algunos de ellos no conocen Cabildo. Entonces es más grave aún. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando en una plaza pública en el Día Mundial del Agua, 22 de marzo del año 2012, estamos hablando en una plaza pública. Ahora, la pregunta es, si nosotros no podemos decir en una plaza pública lo que pasa en la provincia de Petorca, ¿dónde podemos decirlo? ¿Cuál es el lugar elegido para decirle a la élite, a toda la élite, que son unos ladrones y unos sinvergüenzas? ¿Dónde podemos decir eso, Mané?
Oye, Luis.
Sí, te escucho.
Una pregunta. Los testigos que estuvieron en el juicio, ¿los podemos nombrar para saber quiénes son?
A ver, ellos, el señor Rodrigo Weissner. Ustedes conocen al señor Rodrigo Weissner. Este señor fue el exdirector de la Dirección General de Aguas durante el gobierno de la señora Bachelet. Como director de la Dirección General de Aguas, él fue el que le entregó al señor Pérez Lloma los derechos provisionales de agua. Hoy en día el señor Rodrigo Weissner está defendiendo al empresario Lusic a raíz de la planta que quiere instalar la CCU en Paine. Él es uno de los testigos del señor Pérez Lloma. El otro es su hijo y un par de testigos más que son de aquí de la zona, por supuesto, empresarios como el señor Gonzalo, que es administrador del fondo del señor Osvaldo Juneman. Entonces, cuando tú te das cuenta de quiénes son los testigos del señor Pérez Lloma, son la familia de él, ya, a excepción de don Pedro Castro Tapia, que es un constructor de aquí de la zona. Pero estos son todos familiares, son todos gente que están en el círculo absoluto del señor Pérez Lloma.
Oye, Lucho, hola, habla con Tania aquí del Semillas también. Y
Tania, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas. Bien, pues igual súper preocupado. Te quería consultar todos estos juicios que han hecho, ¿son contra Rodrigo Mundaca como persona o contra el movimiento Modatima y todos sus miembros?
No, lo que pasa es que si hubiese sido contra todos sus miembros, que son más de 1.200, no habría tenido posibilidades el tribunal de meternos en el tribunal, sino que tendríamos que haber ido al estadio de la Ligua, ¿me entiendes?
Sí.
¿Por qué? Porque todos nosotros afirmamos, y toda la gente de la provincia de Petorca afirma exactamente lo mismo. Aquí hay una plebe de señores que se han coludido para usurpar agua en esta provincia. Entonces es muy difícil que puedan a todos nosotros llevarnos al tribunal, porque no seríamos los 1.200 que somos de Modatima, sino que sería mucho más. Entonces tendrían que hacer el juicio en el estado para así poder procesar a toda la gente de la provincia de La Ligua.
Sí,
a nosotros, la verdad, Tania, Mané, que nos parece vergonzosa, pero no extraña la sentencia del juez del Tribunal de La Ligua, ya que no existen argumentos técnicos de la parte querellante como para haber probado fehacientemente que se dijeron lo que la querella dice que se dijo. O sea, no existe fundamentación real y completa. Ninguno de los testigos, como se lo decía, estuvo presente el día del discurso. ¿Por qué? Porque ellos no están preocupados por la recuperación del agua para toda la provincia. Ellos están preocupados única y exclusivamente por su agua, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos pensar nosotros de la actitud del juez? Lo que siempre hemos pensado de la justicia chilena, que está al servicio de los más poderosos. Ahora, esto que estoy diciendo lo digo porque en el pasado fue así, hoy es igual y mañana será igual. Oye. Solamente hasta el día en que nosotros digamos suficiente.
Oye, Lucho, y ahora que ya está la sentencia el día lunes, ¿cuáles son los pasos a seguir?
A ver, mira, este día viernes el juez va a entregar lo definitivo, el escrito, con la argumentación de la sentencia, ¿ya?
Una pregunta, todavía no... ¿La sentencia que dieron el día lunes no fue argumentada?
Fue argumentada. Lo que pasa es que tiene que presentar el juez un escrito que diga exactamente cuáles son los factores técnicos que hacen que él encuentre culpable a Rodrigo. A contarle eso, nuestro abogado tiene, me parece que son 10 días para apelar, yo no sé si al tribunal o a la Corte de Apelaciones, pero tiene la tenemos la posibilidad de seguir apelando, pero no tengan ustedes y la gente que te está escuchando que nosotros vamos a apelar a la Corte Suprema, porque en definitiva este es un proceso que comenzó en mayo del año 2012. Estamos prácticamente casi a 2 años del inicio de este proceso y ha sido todo, absolutamente todo, tan irregular que hubo un momento que fue en junio o julio del año 2012, que la Corte de Apelaciones desechó este proceso, desechó este juicio y liberó a Rodrigo Mundaca de toda acusación en los tribunales. Pero bueno, ellos insistieron, buscaron la sala y al final una sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso le dio nuevamente la razón a ellos y el proceso siguió. Pero si tú te das cuenta, este es un proceso por injurias. Esta es una querella por injurias que lleva 2 años en los tribunales. Entonces, esta sentencia, por supuesto, que es una sentencia no solamente contra Moratima y contra Rodrigo Mundaca. Esta es una sentencia contra todos los que estamos luchando por la recuperación del agua para los territorios. Es una sentencia contra todos los que de Arica a Parinacota, hasta los más apartados lugares del sur de Chile, luchan por sobrevivir. Contra los que reciben agua en camiones aljibe cada semana. Contra todos los que tienen que lavarse por presa en esta provincia de Petorca. Contra todos los que defecan en bolsas plásticas. Contra todos los que han perdido sus plantaciones. Contra los que no han tenido que emigrar de estas, los que han tenido que emigrar de estas provincias, contra todos los que no ven futuro y solo ven la desolación de los campos en esta provincia, contra todos nosotros es esta sentencia, contra las víctimas en definitiva de una cultura de muerte, una cultura de extractivismo, en definitiva contra los más pobres de la ciudad y del campo. Es contra todos nosotros esa sentencia.
Sí, po, Lucho. Y bueno, para que la gente entienda en sus casas, ¿cuál es el origen de esta crisis en Petorca? ¿Por qué se ha extendido tanto tiempo esta crisis hídrica, esta sequía tan profunda y severa, sobre todo en ese sector? Porque sabemos que en general hay una crisis hídrica en todo el país, en especial como Norte Chico y sector cordillerano de la quinta región, ¿no? También de la metropolitana y para el sur. Pero ¿por qué se ha concentrado así un foco tan emblemático de resistencia también, ¿no? De penurias, de no tener agua.
¿Sabes? Aquí, mira, aquí los orígenes de la escasez de agua, los orígenes, nosotros no hablamos de sequía, Mané, nosotros hablamos de escasez de agua. Y voy a explicarle a la gente por qué hablamos de escasez de agua. Porque si tú te paras en un lugar, ves absolutamente todo seco, los campos secos, grandes cantidades de hectáreas de la agricultura familiar campesina que ha desaparecido, absolutamente seco. Y tú miras hacia el cerro y el cerro está verde. Entonces, hay alguien que tiene agua y el resto de la población no tiene agua. Fíjate que esta provincia pasó de 2.500 hectáreas plantadas de palto a 12.500 hectáreas plantadas de palto. Para que la gente entienda, un palto necesita aproximadamente, durante 8 meses, aproximadamente de forma diaria, durante 8 meses, 200 litros de agua. Mira lo que te estoy diciendo, Mané, que un palto necesita incluso más agua que una persona durante 8 meses del año. Por lo tanto, este río, los ríos de la provincia de Petorca, el río La Ligua, que fue declarado, para que la gente escuche bien, fue declarado en restricción el año 2004, y el río Petorca fue declarado en restricción el año 1997. Y fíjate que estando en restricción, siendo declarados agotados, la Dirección General de Agua, un organismo que depende del Ministerio de Obras Públicas, siguió entregando derechos de agua. Por lo tanto, aquí hay alguien que tiene el agua que le pertenece a la agricultura familiar campesina. ¿Y quiénes son los que tienen el agua que le pertenece a la agricultura familiar campesina? Las grandes empresas agrícolas. Y por lo tanto, tú dices, oye, pero aquí no hay sequía porque ese cerro está absolutamente verde, efectivamente. Pero ¿quién no tiene agua? Es la agricultura familiar campesina, que ya desapareció en esta provincia, pero además hoy en día se agrega el hecho que la gente de las localidades rurales tampoco cuentan con agua. Porque si tú haces un pozo de 10 metros y al lado tuyo viene un empresario y hace un pozo de 100 metros, indudablemente que el agua no va a ser tuya, va a ser del gran empresario que tiene la posibilidad de hacer un pozo de 100 metros de profundidad.
Oye, Lucho,
esa es la situación que nosotros comenzamos a denunciar por allá por el año 2008, cuando por primera vez denunciamos a este señor don Edmundo Pérez Lloma en un teatro de Cabildo frente a la ministra de Agricultura, Mari Jenjón, en aquel entonces. A contar de el año 2008 que se vienen haciendo denuncias por usurpación de agua en esta provincia. Esto no es ahora. Esto es algo que lleva ya mucho tiempo, Mané. Y desafortunadamente, y tengo que reconocerlo, nosotros no hemos tenido la fuerza suficiente como para recuperar el agua para nosotros. ¿Por qué? Porque no está en la Constitución Política del Estado declarada el agua como un derecho humano fundamental e irrenunciable. Por lo tanto, la gente hoy día se tiene que lavar por presas, la gente hoy día en muchas localidades defeca en bolsas plásticas, hay gente, a los niños se le dice los gatos, ¿por qué? Porque van al baño al campo con una pala y hacen un hoyito y defecan en ese hoyito. Entonces, si tú te das cuenta, lo que sucede en esta provincia de Petorca, ojo, que no es solamente de acá, no es solamente de esta provincia, sino que es un problema que está sucediendo también en otros lugares de este país. Porque si yo te digo que en el sur de Chile se está repartiendo agua en camiones de aljibe, a lo mejor tú no me creerías, pero es así de cierto. En el sur de Chile, las plantaciones de pino y las plantaciones de eucalipto también dejaron sin agua a vastos sectores de la población rural.
Oye, Lucho, y volviendo al tema que estabas hablando de los empresarios, del dueño de agua en Petorca, ¿podríamos nombrar con nombre y apellido esas empresas?
Bueno, mira, hay una resolución que es del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección General de Agua, que dice que caduca todos los derechos provisionales que fueron entregados durante todo este tiempo. Y eso afecta fundamentalmente al señor Osvaldo Yuneman, que es, entre paréntesis, para decirlo y para acotarlo, cuñado del señor Pérez Lloma. Afecta también al señor Pérez Lloma. Afecta al ex diputado Eduardo Cerda. al hijo del diputado Eduardo Cerda, que también se llama Eduardo Cerda. O sea, afecta a una plebe de empresarios bastante importante en esta provincia, que tienen que dejar de regar una cantidad importante de ¿cómo se llama?, de plantaciones. ¿Por qué? Porque se le quitan los derechos provisionales. Cuando tú adquieres un derecho provisional, es provisorio. O sea que yo tengo que cultivar, valga la redundancia, cultivos anuales. ¿Por qué? Porque es posible que el próximo año me quiten ese derecho provisional. ¿Me entiendes?
Sí.
Pero no, ellos pusieron palto. O sea, pusieron un árbol que es centroamericano, un árbol que es antillano, que necesita mucha cantidad de agua, y los pusieron, ¿por qué? Porque sabían que iban a igual contar con agua, y eso es lo que ha sucedido, Mané. Entonces, hay una cantidad enorme de empresarios en esta zona que han seguido usurpando agua. Está don Juan Ruiz Tagle, que ha sido sancionado innumerables veces por usurpación de agua y por tener obras ilegales en la cuenca de los ríos. Entonces, no es solamente un empresario, sino que son varios. Hay otros empresarios, como Ignacio Álamo, que es cuñado del señor Juan Antonio Coloma, expresidente de la Unión Democrática Independiente, que el otro día en una reunión dijo: a mí no me importa porque yo tengo amigos en el Congreso. Hoy día tiene un sobrino también en el Congreso. Entonces tú te das cuenta cómo están por arriba este elite de este país, este elite que dirige este país, está por arriba vinculada. Y no importa si tú eres de un partido, de este otro partido, de este otro partido, de este otro partido. Por desafortuna para ellos, cuando se le corta el agua a la gente, no pregunta la gente de qué partido es. El agua se corta de todas maneras y se le corta todo.
Oye, Lucho, esta noticia va a seguir en desarrollo. Vamos a estar atentos, los vamos a seguir conectando para ir sabiendo cómo se da lo del viernes y cómo se van a seguir dando los siguientes pasos. Te agradecemos mucho por
Mané, muchas gracias. Yo sé que esta es una noticia en desarrollo. Yo sé que nosotros tenemos muchas cosas que hacer, pero de lo que algo estoy seguro, que cualquiera sea la sentencia, a nosotros esto no nos va a hacer de poner ninguna de las actitudes que nosotros hemos tenido por la recuperación para los territorios.
Oye,
por el contrario, seguiremos adelante. O sea, en cada lugar que nosotros nos paremos vamos a denunciar esta situación. Y esto, como yo te decía, no es solamente de la provincia de Petorca. Y por eso que nosotros vamos a marchar el próximo 26 de abril en una marcha, en la segunda marcha nacional por el agua, y lo vamos a hacer hasta Santiago, porque entendemos que allá está el poder político, allá está el poder económico, y como el poder político está junto con el poder económico, le vamos a llevar y le vamos a decir a la nueva presidenta: señora, esto es lo que nosotros queremos, estos somos los territorios, nosotros somos de Caimanes, nosotros somos de Huasco, nosotros somos de Arica, nosotros somos de Iquique, nosotros somos de la provincia de Petorca. Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente está exigiendo la necesidad de que el agua sea declarada constitucionalmente como un derecho humano fundamental e irrenunciable, y que vuelva el agua a ser parte de la tierra. Por eso que marcamos el día 26 de abril, conmemorando el Día Mundial de la Tierra, que es el 22 de abril.
Gracias, Lucho.
Gracias, Lucho. Que
y
muy
todo
bien.
El equipo de Semilla, manda harta fuerza.
Sí, pues.
Y estamos ahí con ustedes.
Ya, pues, un abrazo para todos ustedes, y también un abrazo para toda la gente que las escucha. Y bueno, y van a tener noticias nuestras. Un abrazo grande.
Chao, que estés bien.
Chao.
Bueno, así estábamos con Luis Soto, escuchando sus palabras, explicándonos un poco más en profundidad del tema de la querella, del juicio, la situación que se vive en Petorca. Voy a dar una pequeña aclaración. No va mucho el caso, pero el Lucho se confundió un poco. No hay ninguna manera acá. Pero entendemos que es con mucho cariño. Sí. Solo hay una flaca Tania y una Manu. pero entendemos.
Sí, pues. Bueno, y como se habrán dado cuenta, queridos y queridas auditoras y auditores, este ha sido un especial. Quisimos enfocar nuestro programa, nuestro esfuerzo en dar a conocer esta problemática que, como decía la Manu al principio del programa, está súper silenciada por los medios de comunicación masivos principalmente. Y así que harta fuerza.
Personalmente no espero nada de los medios masivos, porque ya sabemos quiénes son y quiénes están atrás de esos medios. Yo creo que es importante que mujeres y hombres se vayan, más mujeres y hombres nos vayamos sumando cada vez más y manifestando, sumándonos al movimiento, ¿no es claro. cierto, flaca?
Sí, pues, o sea, hay que dejar de... Es cuático, porque lo que tú decís igual lleva otra reflexión en el fondo. ¿Por qué tenemos que esperar algo de los medios? ¿Cachai? Que den cobertura, si ya sabemos, pero en el fondo ellos igual tienen el poder de la comunicación y hay mucha gente en sus casas que no tiene idea, ¿cachai? Y muchos niños y niñas crecen con una idea de que esta cuestión es de los hippies, que esta cuestión es para hacerle molestar a los empresarios y no sé, pues hartos rollos más que igual es importante combatir y denunciar.
Sí. Pero como ya sabemos que ellos no van a dar espacio, hacemos una invitación a todas las oyentes y los oyentes que se están cada vez acercando más a este tema, a este conflicto, que es un conflicto con la vida y con el futuro de nuestras vidas, a que se sumen activamente. No solo en hablar, porque hablar, no, claro, es un primer paso, pero no pasa nada. Así que hacemos una invitación a que todos marchen el 26, porque todos necesitamos el agua, todos necesitamos vivir y tenemos derecho a vivir.
Sí, po. Y llegó el momento de despedirnos, po, manucita linda.
Sí. Los dejamos con una carta, ¿ya?
Ya, pues.
Los vamos a dejar con una carta, con el audio de una carta de la Asamblea del Valle del Huasco, una carta que se le hace a la presidenta Michelle Bachelet. Así que con eso vamos a terminar.
Buena, po. Ahí vamos a estar, a lo mejor, para el próximo programa hablando de eso.
Claro. Así que, chau.
Chao, gracias por escucharnos.
Hasta la próxima semana.
...4 de abril, emplazamiento. Señora Michelle Bachelet Jeria, presidenta de la República de Chile. Presente. La comunidad del Valle del Huasco, reunida en asamblea el 29 de marzo de 2014, decidió emplazar al actual gobierno que usted preside para exigirle disponga la inmediata revocación de todas las resoluciones de calificación ambiental que autorizan los megaproyectos Pascualama, Agrosuper y Punta Alcalde. Todos estos megaproyectos son una expresión de la discriminación y desigualdad que sufre nuestro valle, escogido por megasminerías, agroindustrias y termoeléctricas como zona de sacrificio. La falta de una adecuada política energética que no se base solo en el lucro de un sector privilegiado de la sociedad es una deficiencia e ineficiencia del Estado, que no estamos dispuestos a pagar con nosotros. Lo mismo ocurre con la gran minería, 70% de la cual se encuentra hoy en manos privadas, la que solo busca incrementar aceleradamente sus enormes ganancias sin importarle el daño al medio ambiente, a glaciares, a ríos y a la extinción del agua. Recursos que por siglo ha dado la vida a las comunidades, a nuestra economía y a nuestra cultura. El daño irreversible ocasionado por todos los megaproyectos hoy existentes, especialmente por el proyecto Pascualama, por Agrosuper, por las 5 plantas termoeléctricas de Guacolda y la planta de Pallet de Cap, tiene al Valle del Huasco absolutamente saturado, lo que especialmente en Huasco es causa de múltiples enfermedades, especialmente en niños y embarazadas. El índice de muertes por cáncer es de los más altos de Chile y nuestros niños tienen solo un 75% de capacidad respiratoria. No estamos dispuestos a que se nos siga agrediendo y humillando. Que las grandes mineras les falte energía para seguir saqueando las riquezas que son de todos los chilenos y chilenas no es nuestro problema. Y no vamos a permitir que se nos siga matando. Es función y obligación principal del Estado proteger la salud y la vida de las personas y las comunidades. Señora Presidenta de la República, la exigencia que le formulamos en su calidad máxima de autoridad del Estado de Chile esperamos sea respondida y acogida antes de que termine el presente mes de abril. Así lo decidió nuestra Asamblea y así cumplimos en comunicárselo. Nuestro Valle se niega a morir. Asamblea Valle del Huasco.
Pedro Smith, una comunidad que se llama Puculón. En esa comunidad viene toda mi familia y hay un estero muy lindo que por efecto de ciertas empresas que ponen sus pinos se ha secado. Antes llegaba hasta acá, llega a los tobillos. Viene la importancia del agua para nosotros, para la tierra. Esta canción se llama Co, que en castellano es agua.
En el campo de mi tierra planté una flor, esa flor en el estero se bañó y creció colorada en tu color.
El dolor que ha sido. Nosotras y nosotros, este 26 de abril en Santiago, marchamos por el agua y exigimos lo siguiente.
1. Fin al robo y usurpación del agua que los políticos corruptos y los gobiernos criminales cometen diariamente en nuestros territorios.
2. Manejo y administración de las aguas por parte de las comunidades y localidades, porque el agua es un bien común.
3. Exigimos que nuestras necesidades básicas de agua, como agua para beber, para servicios sanitarios, para producción y riego de alimentos y para la mantención de nuestros ecosistemas, sean prioridad para el Estado y no el empresariado agrícola, minero, forestal y energético.
4. Exigimos la eliminación de los instrumentos que privatizan el agua y la tierra. Abajo el Código de Agua y el Tratado Binacional Minero.
5. Basta de criminalizar a las y los luchadores que defienden nuestra agua.
Este 26 de abril, segunda movilización por la recuperación del agua en todos nuestros territorios.
Aquí termina el programa radial Semillas de Agua. Sin embargo, la lucha y la resistencia por la vida continúa sin tregua ni horario, a lo largo del territorio y el mundo. Es por eso que nos vemos la próxima semana en el mismo dial, a la misma hora, con más voces de la resistencia.